Este podcast fue grabado en vivo. Si deseas participar, puedes encontrarnos como @teledacta en la app de Stereo, disponible en Google Play y App Store.
Bienvenidos al podcast de la segunda temporada, el segundo podcast. Este podcast es muy especial porque lo hago con un gran amigo y una persona que me ha acompañado desde el principio en todo lo que es el proyecto de Teledacta. José, bienvenido.
Muy buenas.
José, bueno, aparte de ser parte del proyecto, es precisamente el cofundador de este proyecto. Y hoy venimos a hablar de todo el tema de criptomonedas, NFTs, todo lo que viene de este mundo tan desconocido para algunos y tan conocido para otros. Vamos a intentar hablar de la forma más simplificada posible para la gente que no sabe absolutamente nada, y para la gente que tiene un poco de conocimiento también nos vamos a meter un poco en los términos pues más complejos, ya habiendo pasado a explicar todo lo simple. Entonces, nada más quiero dar un pequeño anuncio antes de comenzar todo, y es que este podcast va a poder ser subido, una vez termine, a las diferentes plataformas de podcast de streaming, como pueden ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las otras plataformas de podcast que puedan ustedes tener. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @teledacta, en Instagram, en Telegram, en LinkedIn, en todos lados somos igual, @teledacta, a mí como @elsato, y bueno, a Tapi en este caso lo tiene en Instagram, así que se van a conformar con seguirlo aquí en Stereo. Bienvenidos, como dije, a la gente que va entrando, la gente que está incorporándose y la gente que va a escuchar esto después. Yo creo que ya sí vamos a dar inicio. Decirles que a la gente que nos decía que querían apoyar el proyecto de forma económica, ahora Stereo pues ha implementado la opción de poder apoyar a través de una suscripción. Específicamente nosotros hemos puesto un valor muy poquito para que pues el que quiera apoyar lo haga sin ningún compromiso. Todo esto es totalmente gratuito para la gente que nos escucha, pero para esa gente que quiera apoyar un poco el proyecto pues de forma económica puede hacerlo a través de una suscripción mensual, el cual pues cuesta un balboa, y le dan aquí al botoncito de nosotros en Teledacta, le dan a suscribirse si así lo desean para apoyar pues el proyecto de forma económica. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias. Tapia, criptomonedas, criptocosas, todo relacionado con este mundo. Vamos a empezar explicando pues yo creo que lo que todo mundo conoce o lo que todo mundo ha escuchado sobre cripto, Bitcoin. Para ti, de rapidito, pues, para ti y para la gente que está escuchando, Bitcoin, ¿qué sabes de él?
Bueno, como tú dices, la verdad, este tema ha sido muy, muy hablado, la verdad que ya, tanto que hoy en día realmente casi todo el mundo al menos ha escuchado de lo que es Bitcoin y lo que es una criptomoneda. Pero en sí Bitcoin, para tratar de ponerlo de una forma muy sencillita, es una criptomoneda que básicamente, a diferencia de una moneda corriente, como puede ser el dólar o el euro, es totalmente digital y además es descentralizada, lo que significa que no hay ningún tipo de intermediario, no hay ningún banco, ningún gobierno que se interponga realmente entre las transacciones y, bueno, realmente permite la libertad total pues, en las personas a las que vas a pagar, recibir dinero. Se enfoca mayormente en eso, totalmente digital y proveer la mayor cantidad de libertad posible a las personas.
Sí, correcto. O sea, Bitcoin creo que es algo que a día de hoy prácticamente nadie o muy pocas personas no han escuchado de él. La criptomoneda más famosa. De hecho, se vende un poco el sueño de hacernos millonarios a través de esto. Hay mucho escepticismo, hay mucha nube detrás de todo el tema cripto, pero para hacerlo muy resumido y para entrar en materia cripto cosas, así es como le denominamos a esta parte del podcast, porque en sí las criptomonedas es lo más importante por ahora de lo que tenemos de la tecnología del cripto. Tenemos varios mensajes que ahora lo vamos a ir reproduciendo, la gente puede ir dejando sus audios, sus preguntas, cualquier tipo de dudas que vayan surgiendo durante el tema, pueden hacerlo libremente. Nosotros vamos a ir reproduciéndolas y las vamos a contestar en la medida de lo posible todas. Como decía, criptocosas, se dice mucho del Bitcoin, se dice mucho de otra moneda muy famosa, criptomoneda muy famosa, que es el Ethereum. Pero realmente, ¿cómo funcionan? ¿Qué es? Como dijo Tapia, son monedas electrónicas y la principal función de estas es que no están regidas por ningún tipo de gobierno. Entonces, haciendo una comparación rápida, como podría ser tu moneda local, en este caso la de nosotros, el dólar está regido pues por Estados Unidos y por Washington, en este caso, que es la entidad que regula la impresión de billetes o la impresión de dólares. Las criptomonedas, como pueden ser el Bitcoin, no están regidas en sí por una entidad concreta, no están regidas por el gobierno, como podríamos decir en este caso la divisa del dólar. Pero esto se debe a una tecnología que tal vez la gente haya escuchado o quizás no haya escuchado, pero esta tecnología es el blockchain, o como se le dice en español o en su traducción literal, es cadena de bloques. Pero ahorita mismo no quiero que se enfoquen en un término que quizás no entiendan. Más que nada quiero que se enfoquen en el concepto de que la moneda, la criptomoneda, no está regida por un ente o gobierno pues que lo vaya a estandarizar. Entonces, Tapia, haciendo esa analogía, tú dime más o menos por qué es tan importante el hecho de entender la descentralización.
O sea, en verdad, como dije antes, creo que lo más importante es la libertad. Y en verdad, es una buena comparación a cómo estaría funcionando un poco todo esto de las criptomonedas y en sí lo que mencionaste de la blockchain en sí, cómo funciona el Internet. Al final, todos utilizamos Internet, todos tenemos la libertad de utilizar el Internet, pero lo importante de ello es que realmente no hay una sola persona que sea dueño del Internet o que lo controle o lo regule, ¿no? Al final, la forma en la que funciona es que hay grandísima cantidad de computadoras, servidores, bases de datos, que son las que individualmente se van juntando y hacen que el Internet sea accesible para gran cantidad de personas. Y muy parecido realmente es esto que dijiste del blockchain. Al final, realmente, en vez de ser una sola entidad, una sola persona, es diferentes personas que individualmente se van juntando y hacen que sea accesible toda esta moneda. Ya sea, como dijimos, criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum, o lo que vamos a hablar luego, que es lo de los NFT, y realmente todo esto se relaciona con todos los criptos por eso, porque es totalmente descentralizado y no está regido por una sola entidad.
Correcto, o sea, básicamente eso, que lo descentralizado hace especial a las criptomonedas porque están regidas literalmente por todos. Todos somos dueños de, en este caso, Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, porque está a través de la blockchain, o como decía Tapia, la cadena de bloques o las computadoras interconectadas. Haciendo más en esa analogía de Internet, por ejemplo, si Google se cae, se cayó Google, pero no se cayó Internet. O si Facebook se cae Facebook, pero no se cae Internet. Sigue estando el concepto de la red de Internet, ¿ok? ¿Okay? Esa sería una diferencia bastante notoria para hacer también la analogía con blockchain, que es básicamente lo mismo. Una cadena de computadoras que tienen esa información. Entonces, pasando a ese tema más simplificado, hablemos pues de todo lo que vendría siendo las diferentes criptomonedas conocidas y un poco también de si esta, pues, dónde nacen. Yo creo que la principal, Ethereum, que es la que nos va a llevar directamente al tema de hoy. Ethereum, ¿dónde nace? ¿Quién la crea? Bueno, básicamente, Ethereum nace a través de el creador Vitalik Buterin, que básicamente dice, pues, está Bitcoin, que es la más famosa y la que más dinero, podríamos decir, está teniendo ahorita mismo por su valor, que ahora vamos a explicar eso, porque vale tanto Bitcoin. Y dice, bueno, yo quiero crear algo diferente a lo que es Bitcoin. Y a través de una simple analogía dice, bueno, voy a hacer que esto sea de forma descentralizada, al igual que Bitcoin, con la diferencia de que no va a haber un límite de copias como es en el caso de Bitcoin. Y eso hay que tenerlo muy en claro cuando hablamos de criptomonedas, porque las criptomonedas en sí, al no ser reguladas por ningún ente y no entrando mucho en tecnicismos, la rige el mercado. La rige cuántas transacciones se hacen, si se compra o se vende, y la afluencia del mismo. Entonces, hablando de eso, Tapia, tú dime un poco más acerca de lo que vendría siendo para ti la experiencia de una persona que no conoce absolutamente nada de criptomonedas. ¿Cómo le explicarías el hecho de, oye, tengo esta duda, quiero conocer qué es Bitcoin, quiero conocer este mundo, ¿cómo la introduces?
Sí, otro punto también hay que mencionarte, creo que también es algo que probablemente confuse a la mayoría de las personas, es por qué vale tanto, ¿no? O sea, creo que todos hemos escuchado los millones y millones de millones que hacen con Bitcoin y con Ethereum. Como dijiste, Bitcoin ahora mismo está en 60 mil, 50 mil dólares. Y en parte tú lo mencionaste, la gran mayoría de estas monedas son totalmente limitadas. Básicamente, desde que se crearon existe una cantidad fija de cuántos de estas monedas van a existir. Por ejemplo, Bitcoin existen y van a existir siempre 21 millones de Bitcoin. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de la historia, no importa qué se haga, por la forma en la que están hechas, básicamente siempre va a haber 21 millones de Bitcoin. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Debido a que es totalmente limitada la cantidad de la moneda, eso hace que el precio esté súper, súper más alto de lo que podría ser un dólar o un euro, ¿no? Entonces, como dije, la gran cantidad de estas monedas están totalmente limitadas y debido a eso es que se da el gran precio y la gran cantidad de especulación realmente por estas monedas, porque a diferencia del dólar, que realmente en teoría es infinito porque se puede imprimir por el gobierno de X país, las criptomonedas son limitadas, ¿no? Entonces, por eso es que se da todo este precio. Pero otra cosa también importante de todo lo cripto, y en parte lo que es por lo que se le ve muy interesante aún para las personas corrientes, es que, como dijimos, lo que te permite es que no hay un ente, es que realmente una persona cotidiana puede hacer uso y puede obtener estas monedas. Ahora, el hecho de y la forma en la que se obtienen realmente es un poco complicado, no es algo que todos puedan entender, pero para tratar de resumir la forma en la que se pueden obtener estas monedas es con el poder de tu computadora, ¿no? Básicamente, de la misma forma en la que tu computadora usa su procesador para ya sea ir al internet o jugar algún videojuego, tú usas tu computadora básicamente para hacer diferentes procesos en el internet que lentamente van a ir generando estos bitcoins y estas criptomonedas, gracias a que, como dijimos, no solo eres tú el que los está utilizando. Igual que el internet, esto tenemos que recordar que es una red grandísima de muchísima cantidad de personas que todos están al mismo tiempo básicamente tratando de obtener estas monedas. Eso es lo que le llamamos realmente el minar. Creo que todos hemos escuchado eso de minar Bitcoin y minar criptomonedas. Realmente
sí, solamente es minar algo virtual.
Exacto, o sea, realmente estamos utilizando nuestras computadoras y básicamente haciendo procesos matemáticos por dentro de la computadora que no se ven. Y gracias a la gran cantidad de personas es que se van creando estas monedas, ya sea Bitcoin, ya sea Ethereum, todo gracias a que todo es una red de servidores, de bases de datos y de personas que están contribuyendo a la misma cosa.
Correcto, como puede ser en la economía de un país o en una moneda, si, poniendo una analogía, si todos utilizáramos una moneda mundial, vamos a decir que el dólar se convierte a día de hoy, que en realidad más o menos es la divisa mundial, la divisa por excelencia, la mayoría de transacciones en el mundo se hacen a través del dólar. Por eso es una de las monedas más confiables para que un país lo tenga en reserva. En este caso, las criptomonedas, todos escuchan de que bajó, subió, la burbuja explotó. Son conceptos que todos hemos escuchado cuando hablamos de cripto, en específico de criptomonedas, pero no entendemos realmente de dónde provienen. Y como dice Tapia, esto es porque la gente así lo contribuye, igual que en una sociedad. O sea, todo el concepto del misticismo que hay detrás, de que si es complicado o no es complicado, realmente lo es. O sea, en el sentido de que para entender a profundidad todo esto, completamente hay que ser programadores, o hay que estar muy relacionado con el mundo de la tecnología, porque son conceptos complejos de procesamientos, etcétera, que bueno, ya a través del estudio tenemos. Pero para una persona corriente lo que le interesa saber es cómo yo puedo obtenerlas para comprar y vender. Bueno, fácilmente. Tú tienes tu divisa local, euro, dólar, lo que sea. Vamos a decir, yo tengo $100 y yo compro en base al valor actual de la moneda. O sea, si la criptomoneda, como en este caso Bitcoin, está valiendo un Bitcoin, ¿ok? Está valiendo alrededor de 60.000, $50.000, no sé cuánto está exactamente hoy. Ese es el precio estándar. Entonces, yo voy a invertir $100 míos en Bitcoin. Eso vendría representándose más o menos a 0,000 algo, porque no tienes ni siquiera un Bitcoin. Recordemos, si tuvieras un Bitcoin, tienes $60.000 o $50.000, que es lo que vale. Y eso dependiendo, evidentemente, si tú lo compras a ese precio y ese precio sube o baja, pues si sube, ganas dinero. Si baja, pierdes dinero. Dependiendo del precio que lo compraste. Entendiendo eso, hacer transferencias, muchas de las cosas que se habla también con esto del anonimato, para que la gente lo entienda, Tapia, ¿por qué es que existe un anonimato cuando se hacen transacciones con criptomonedas?
Sí, como dije, realmente, a diferencia de las monedas normales que utilizamos, como el dólar, realmente la única forma que tú puedes usar para mover ese dinero, esa moneda, es a través de un intermediario. En este caso, todos tenemos algún tipo de banco, ya sea un banco del país, algún tipo de banco internacional, tenemos otra plataforma, yo que sé, un PayPal. Siempre hay algún tipo de intermediario que es básicamente la que toma ese dinero y la mueve hacia otro lugar. ¿Qué pasa con Bitcoin y con todas estas criptomonedas? Y realmente, ¿qué es la razón por la que se han hecho tan populares también en ese sentido del anonimato? Es que lo que se hace es que, a diferencia de la moneda corriente que utiliza, como dije, un banco, un tipo intermediario, las transacciones son directas. Básicamente, tú tomas, tú tienes tus Bitcoin, así que tienes un Bitcoin y quieres transferir 0.5 Bitcoins a otra persona. Tú no tienes que ir a ningún tipo de banco o otra persona que tome tu dinero y tome algún fee por moverlo, no, nada de eso. Tú simplemente le pides la wallet, que se llama la billetera digital de la otra persona, y simplemente vas a esa billetera, transfieres dinero y ya. No hay ningún tipo de otra persona involucrada, es algo directo. Y la cosa también es que todas estas wallets no son billeteras obviamente físicas, todo es totalmente digital y realmente todo está regido por un código hash, que se le llama, que es único y que es irrastreable realmente. No es como que tu billetera apunta a tu país o a tu lugar donde naciste, nada de eso. La billetera es un número, un código realmente generado automáticamente, que realmente es lo que le permite, pues como digo, no solo a que tú puedas hacer las transacciones directas entre una persona y otra persona, sino que debido a que es generado automáticamente, es totalmente irrastreable, porque no apunta a ningún país, a ningún lugar, nada. Es totalmente automático, y por eso es que realmente tú, cuando haces algún tipo de transacción, es casi imposible, si no imposible realmente, rastrear de dónde vino o realmente hacia qué tipo de persona fue ese dinero. Y por eso también es que es muy utilizado en todo tipo de transacciones anónimas y cosas por el estilo, porque es totalmente irrastreable, porque no hay ningún tipo de localización física, y la localización que hay, que es la billetera, es totalmente digital y totalmente generada automáticamente.
Sí, exacto. Antes de seguir, tenemos un audio, vamos a reproducirlo.
De hecho, el copyright lo iban a sacar de Twitch. Eso es lo que escuchamos.
Sí.
Tranquilo, salúdeles.
Hola, amiguitos, ¿cómo están?
Eso es lo que he escuchado, ¿no? De que iban a sacar el copyright.
Ok, sí. El copyright es un tema que, o sea, vamos a tocar más adelante. Y en específico, en relación al NFT, o sea, al NFT. Pero quiero concluir de que el futuro ahorita mismo está en el concepto de hash que acaba de mencionar Tapia. ¿Por qué está en ese concepto? Porque es precisamente lo que permite una identificación única que no sea rastreable, ¿vale? Pero también, como permite una identificación única que no sea rastreable, también permite, aunque suene muy ilógico, una identificación única que sea rastreable. ¿Y eso por qué? Porque hay dos tipos. Una llave pública, o sea, se le dice llave pública porque esa es la llave que tú le ofreces como tu cuenta de banco. Vamos a decir que yo quisiera hacer una transacción con Tapia, yo le doy mi número hash a él y a través de ese número público, cualquiera, Tapia o cualquiera del público, me podría hacer una transacción a mi cartera electrónica, ¿ok? Entonces, la otra llave es la llave privada. Esa es la llave que no vas a compartir con nadie. Esa es tu llave personal y es la que permite que tú tengas una identidad dentro, en este caso, pues, de lo que llamamos el sistema de blockchain, ¿no? El sistema de las redes de criptomonedas, para que se entienda mejor. Entonces, habiendo hablado muy, muy, muy llano del tema, queremos ya pasar a la parte quizás de más relacionada a este podcast, que son los NFTs. Y en concreto, para hablar de ellos, tenemos que hablar de la otra moneda más famosa, el Ethereum, como decía. El Ethereum en sí es la segunda moneda más famosa después de Bitcoin, que, como dije, la diferencia que tiene es que esta no tiene un número de copias como podría tener Bitcoin, que son 21 millones. Estas son ilimitadas, al igual que el dólar. ¿Pero por qué tiene un valor tan elevado? O sea, ahorita mismo, para que se hagan una idea, el Ethereum está valiendo alrededor de $2,000, que es bastante. Un solo Ethereum son $2,000, más o menos. Eso baja, sube en constante, horas, días, semanas. Además de eso, como dije, todas las transacciones y el crecimiento del proyecto hace que, pues, el precio suba, se especule, el mercado compra y venta, haga que reaccione de esa manera tan volátil, si suba o baja. Y en específico, los tokens, que es un concepto que nace, todo esto quizás mucha gente lo ha escuchado. Los NFTs, el mismo concepto es token no fungible, ¿vale? Suena un poco complicado, pero Tapia, ¿qué es fungible y qué es no es fungible? Para que la gente lo sepa.
Sí, ok. En sí, primero hay que tener claro que la razón por la que estamos hablando de los NFTs, porque también realmente son cripto. Y la base de los NFTs están muy, muy, muy relacionados y son bastante parecidos a la gran mayoría de criptomonedas, como puede ser el Bitcoin o el Ethereum. Entonces, en sí, ¿qué es un NFT? Y como dijo, ¿qué es sí un token no fungible? Que ese es lo que significa NFT. Ok, en sí, ¿qué es fungible? El concepto de fungibilidad. Cuando hablamos de que algo es fungible, realmente lo único que estamos diciendo es que es algo que es intercambiable libremente, ¿ok? Por lo menos cosas como el oro, o cosas como el dólar, el euro, realmente todas las monedas físicas que usamos, todas estas son fungibles. ¿Por qué? Porque básicamente su valor es exactamente igual, no importa quién lo tenga. Un dólar tuyo al final va a ser igual que un dólar mío, no importa cuándo se hizo, van a ser exactamente iguales. $5 van a ser $5, 10 euros van a ser 10 euros, no importa quién lo tenga, porque es intercambiable y todos van a tener el mismo valor, ¿ok? ¿Qué significa cuando algo es no fungible? Pues básicamente es todo lo opuesto. En vez de que todo sea, pues, igual e intercambiable, cada uno de los tokens, en este caso, van a ser totalmente únicos. Básicamente, dentro del token, ¿sí?, va a haber como un código, por así decirlo, una firma que va a decir que este token nació de este lugar y es totalmente único y vino este día y lo hicieron esa vez, ¿ok? Básicamente, a diferencia del dólar, es eso. Cada uno de los tokens que nosotros podamos tener va a ser totalmente único y lo podemos ver realmente como una firma en un contrato. Siempre va a tener algún tipo de código que va a ser como evidencia, básicamente, de que ese token es real y que ese token es verídico. Ah, importante también, ¿por qué es tan relevante saber que ese token es real? Aquí ya estamos viendo, pues, un poco a qué se usan realmente los NFT y en sí ya un poco el tema en general en lo que íbamos a hablar. En sí, los NFT Para resumir un poco, está siendo utilizada en muchísimas industrias, la verdad. Ahora mismo, creo que muchos lo han escuchado, está siendo muy, muy visto en lo que vendría siendo el área del arte digital. Y eso conlleva varias cosas. ¿Cómo es como el proceso realmente? Básicamente, si tú eres un artista, obviamente tú puedes vender tu arte física, un cuadro o algo por el estilo, pero también puedes usar lo que vendría siendo un NFT. ¿Qué eso conlleva? Realmente tú lo único que haces es que tomas tu arte, ya sea, vamos a decir que es un cuadro, un dibujo, tú tomas ese archivo digital, un PNG, una foto básicamente de ese arte, y tú lo que haces es que tú lo pones dentro de un NFT, ¿para qué? Para básicamente revenderlo a otras personas. Ahora, suena muy raro porque básicamente lo que estás viendo realmente es una foto que es totalmente descargable y reproducible, ¿no? Eso es cierto.
Claro.
Pero lo importante aquí es lo que mencionaste hace poquito, que es la veracidad y lo que se va a ver como la firma, ¿no? Básicamente, si tú compras un token, vamos a decir, si yo soy un artista y yo pongo mi dibujo en un NFT y lo vendo, todas las personas que compren ese NFT, al poseer un NFT, ese NFT dentro de él, en su código, por así decirlo, va a tener una representación digital realmente de mi arte para que pueda ser vista, pero además va a tener, como dije, una firma que va a decir que ese NFT vino directamente de mí y que no es nada falsificado y que me lo compraron a mí, que es el vendedor y el creador de ese pedazo de arte original. Entonces, realmente lo podemos ver como, van, por ejemplo, un arte muy famoso, yo qué sé, la Mona Lisa, por ejemplo. Realmente cada uno aquí puede, en teoría, agarrar una foto de la Mona Lisa, imprimirla y pegarla en su pared, ¿no? Y
Claro,
en teoría va a ser lo mismo.
cualquiera foto de cualquier artista, cualquier pintor, descargarla de Google, nada te impide imprimirla. O sea,
Por supuesto,
literalmente puedes
exacto.
hacerlo.
¿Y qué es lo que hace el NFT? Realmente es que es como, por decirlo así, si tú te encontraras una Mona Lisa tirada por ahí que tenga la firma del creador original. Es totalmente diferente, ¿me explico? ¿Por qué? Porque no es algo falsificado, es algo original y que tiene ese detalle, en este caso es una firma, el NFT es algo parecido a una firma, pero realmente es algo que está como incrustado, por así decirlo, en el mismo token, que está diciendo básicamente que esto es verídico, esto es real y que esto me lo vendió el creador original de ese arte. Entonces, he usado, por lo menos en este caso del arte, he usado mucho para eso, básicamente para decir que algo es verídico y que para permitirle realmente a muchos artistas y muchas personas vender contenido multimedia en general, porque puede ser fotos, videos, realmente cualquier tipo de contenido multimedia, y venderla a otras personas y que esas personas también tengan ese privilegio, por así decirlo, de saber que su token es totalmente original y es vendido por el creador.
Correcto. Antes de seguir, pues tenemos una nota, vamos a reproducirla.
Bueno, un pequeño dato que yo le quería dar a ustedes, ya que están hablando sobre este tema que es interesante. Para los que no saben, por ejemplo, cuando tú compras una fracción de Bitcoin, ya que por ejemplo el Bitcoin ahora mismo creo que está en los 58 mil, o sea, cuando compras un Bitcoin es igual a 58 mil, que es lo que cuesta. Pero cuando compras una fracción, sea $50, que eso es igual a 0,000.07, digamos, a eso se le denomina Satoshi en representación a la persona o varias personas que crearon el proyecto Bitcoin.
Sí, correcto. De hecho, sí, para hacer esa misma aclaración, pero más que nada quiero que la gente no se confunda con esto. Es que, por ejemplo, Satoshi se le dice o se le atribuye más que nada como al creador o a los creadores,
O
porque
creadores.
realmente no se sabe, sí, no se sabe quién fue que creó Bitcoin, porque viene el mismo concepto. Hablamos, ¿quién creó Internet? Y si algunos han dado historia de Internet o en la escuela informática o lo que sea, les enseñan, pues la Internet nació con la intranet que nació en Estados Unidos y sí, pero la intranet la creó el ejército de Estados Unidos, en concreto, ¿quién? Nadie sabe. O sea, salió, existió y cómo se llegó a donde está hoy en día, pues. Ese propio concepto de nada es concreto de una entidad, sino que es de todos, es el mismo que se traslada en este sentido a Bitcoin, específicamente a Bitcoin, porque de las otras criptomonedas sí sabemos quiénes fueron sus creadores, la mayoría sabemos quiénes son, pues. En específico Ethereum fue Vitalik Buterin, como mencioné antes, quien llevó este proyecto a cabo, un ruso. Y Satoshi es ese como seudónimo que se le da tanto al creador o creadores del proyecto de Bitcoin. Y en específico a esa fracción, para no enredar a la gente, es eso. Satoshi, cuando se refiere a una fracción pequeñísima, sin tener el Bitcoin completo, y cuando hablamos de ya tienes un Bitcoin, pues tienes la moneda entera, por decirlo así, 58.000 o 60.000, lo que esté valiendo en el mercado actualmente. Y para volver al tema de estábamos de los NFTs, tú mencionabas una parte sumamente importante, y es que yo puedo tener cualquier tipo de obra y en representación a eso nada me lo impide. Y les dije hace un poquito que se quedaran con el concepto del hash o el concepto este de identificación única, porque vamos a decir, ustedes tienen su cédula, yo tengo mi número de cédula tal tal tal, o la placa de un carro. Eso es no fungible. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar mi cédula y no importa si yo voy al mercado a venderla, que nadie me la va a comprar, principalmente porque mi cédula es mía y no le sirve a otra persona. O la placa de mi auto no la puedo vender porque no le sirve la placa a otro auto. O sea, cada carro tiene su identificación única. Eso es no fungible. Precisamente es lo mismo. Como nadie puede agarrar el cuadro de la Mona Lisa, en específico el original, y decirlo, pues voy a vender este cuadro diciendo que es el original, porque eso sería una falsificación y sería un delito. Lo mismo pasa, pues, con todo esto. Yo tengo un token no fungible, el cual es la representación del artista original, y me certifica eso de que es el artista original a través de un código, tal cual. Ese código es lo que llamamos hash. ¿Y dónde está guardado? En tu cartera electrónica o wallet. O sea, está guardado ahí. Y todas las transacciones que hagas, ya sea que revendas ese NFT a otra persona, va a seguir guardado en lo que llamamos, pues, la transaccionabilidad de las cadenas de bloque. Básicamente, que quedan registrados. Y no importa cuántas ventas se hagan, cuántas reventas se hagan, todas quedan ahí. Y por eso hay un término muy importante que ahora es lo que vamos a pasar. Las utilidades de todo esto. Y un poco comentar gente que ha entrado en este mundito. Principalmente utilidades. Si Da Vinci o cualquier pintor famoso que ya murió estuviera hoy en día vivo y pudiera sacar su obra, por ejemplo la Mona Lisa, la pudiera sacar de forma de NFT, le hubiera permitido al creador tener regalías de forma infinita por su obra. Es decir, él establece en el principio cuánto se va a llevar de comisión por cada reventa que se haga de su obra. Si la Mona Lisa se estableció de que al creador se le va a dar un cierto porcentaje, vamos a decir el 10%, yo la tengo, se la revendo a Tapia, en esa transacción el creador gana 10%. Y esto es definido al principio de la creación del NFT. Eso es muy claro tenerlo en cuenta porque es uno de los conceptos más polémicos y de los que ahora más adelante vamos a tocar. Gente que se ha metido a este mundo y que ha sido revolucionaria y que está siendo sonada actualmente, tenemos, por ejemplo, la gente que conoce al youtuber Logan Paul, sacó sus NFT de Pokémon. Él se le conoce hace poquito por instruir a su audiencia en todo lo que vendría siendo las cartas de Pokémon, agarrar y comprar una de las cartas más caras. Para el que no tenga idea de este mundo, simplemente agarró una carta muy valiosa y la compró. Entonces, el mismo concepto de una carta, por ejemplo, una carta de un juego, como puede ser Pokémon, pues también se traslada a la forma digital. O sea, es el mismo concepto. Yo tengo una carta que vale mucho dinero porque es original, por más nada. O un cuadro, como la Mona Lisa, vale mucho dinero porque es el original. Si yo tengo esa obra digital, vale mucho dinero porque es la original y está certificada por ese creador. Entonces, Tapia, hablando ya del tema de creadores, de las funciones, coméntame pues tú un poco de los beneficios que piensas tú principalmente para los NFTs.
Sí, en parte tú mencionaste, creo que el más grande, y realmente creo que es por eso es que ha irrumpido un poco en este mundo del arte digital y todo eso, que diciendo eso de las regalías, ¿no? Una cosa que puede ser como muy, muy frustrante para muchos artistas es que lo que viene siendo la piratería, ¿no? Que tú crees algo y que al final las personas lo obtengan ilegalmente, ¿no? En parte, los NFT arreglarían un poco ese problema. ¿En qué sentido? Porque si una persona compra un NFT de, como dijo, de un dibujo, por ejemplo, y en parte también como tú mencionaste con lo de Da Vinci, cualquier compra le va a seguir dando dinero a ese creador. Entonces, aun cuando realmente tú puedas pues, piratear eso, las personas que realmente pues, quieran apoyar, aun cuando compre un NFT que sea revendido, van a indirectamente estar apoyando al creador original, porque como dijimos, todas estas métricas de las regalías, de cuánto cuesta, todo esto realmente está definido antes de crear el token. Antes de que se cree, todo esto se rige, se define que va a costar tanto dinero, cada vez que se revende va a ser, como dije, 10%, 5%. Eso está regido todo desde antes, y realmente eso le beneficia muchísimo a los artistas. Pero una cosa que también quiero que sepan es que no solo está en la industria del arte, realmente, aun cuando esta tecnología está empezando, ya ha empezado hace muy poquito, en verdad ha entrado en una gran cantidad de industrias. Quitando un poquito del arte, otra de las dos grandes industrias que ha entrado vendría siendo en lo que vendría siendo los videojuegos y la música. Ha habido muchas, no sé si han escuchado algunas noticias, por lo menos en música de muchos artistas realmente que han sacado contenido exclusivo dentro de un NFT que solamente se puede obtener de esa manera. También en videojuegos, en algunos hubo una noticia de un videojuego llamado Axie Infinity, creo que se llamaba, que básicamente se vendió por 1.5 millones como una representación digital de una parte del juego, ¿no? Que era como una tierra que se pueda comprar en ese videojuego por 1.5 millones,
terreno, básicamente
virtual. Un terreno, exacto, pero obviamente como era el videojuego era digital, ¿no? Otra industria también ha entrado mucho en lo que vendría siendo los coleccionables, por lo menos en lo que vendría siendo de deportes también. Hay hasta una aplicación que está asociada con la NBA en este caso, que está en el fondo, está trabajando con NFT realmente, y le permite a las personas pues, comprar coleccionables de jugadores y de momentos de históricos, cosas por el estilo. Y estamos hablando que esa aplicación está haciendo cientos de millones de dólares hoy en día realmente. Entonces, aun cuando sé, hay muchas personas que la han escuchado, no muchas personas realmente saben qué es un NFT, pero aún así, que está empezando, está irrumpiendo muchísimo, muchísimo, y la verdad se está dando la posibilidad muy, muy grande. Como dijimos delante, imagínense que tú puedas realmente poner cualquier tipo de contenido, que ahora mismo en teoría se puede, tú puedes poner un videojuego entero si tú quieres, un álbum entero. El problema hoy en día realmente es como no se ha desarrollado tanto la tecnología, el medio en sí como para poder reproducirlo, utilizarlo de una manera más viable, no está del todo desarrollado ahora mismo. Hay diferentes compañías que son las fundadoras del concepto de NFT que están trabajando en ello, pero aún falta un par de años, la verdad, para que esto esté del todo desarrollado. Pero aún así, como digo, está empezando y está súper grande en una gran cantidad de industrias, en verdad.
Correcto. O sea, y hablando de los inicios que tú mencionas, uno de los principales proyectos que hizo que despegara todo esto de los NFTs fueron dos. En concreto, el primero, las CryptoPunks, que básicamente eran una plantilla de avatars coleccionables, limitadas y con cada una características especiales. Por ejemplo, había una que era un rockero y esa tenía una característica de especialidad de nivel diamante, o sea, por decirlo así. tenía diferentes características, las cuales, entre más escasas eran, pues más valiosas iban a ser. Y en el mercado, cuando empezó y se lanzó el proyecto, las personas pues compraron algunas que eran especiales de estas cartas, por decirlo así, avatars más raros, por un precio muy bajo. Y cuando el proyecto fue en auge y se fue dando a conocer, el mismo proyecto se revalorizó y subió el precio a un punto donde ahorita mismo se está haciendo literalmente millones por ese proyecto, y se intercambian pues las CryptoPunks por mucho, mucho dinero. Incluso tú puedes ir a comprar uno por un precio bajo de tier, o sea, de los más normales, por decirlo así. Eso lo puedes conseguir muy baratos, pero ya los que son más raros y más especiales, que tienen características, ya sean que un parche de color naranja, por ejemplo, en la foto, pues ese lo vas a encontrar mucho más caro porque es escaso. Otro de los proyectos que hizo que despegara todo esto de los NFTs fue los CryptoKitties, que básicamente eran gatitos. Inició todo como un jueguito, un coleccionable de conseguir pues diferentes gatos bonitos, y la gente pues comenzó a comprarlos porque se veían bonitos, y era simplemente por eso, porque era un diseño de gatitos, tal cual. Y la gente agarró, invirtió $2-3 en esto. ¿Qué pasó? Se hizo famoso, se revalorizó todo el proyecto en sí, y ahora los primeros que compraron probablemente tengan su CryptoKitty muy, muy, muy caro. Entonces, esto es un concepto que se da mucho en cripto, lo de revalorizarse y lo de subir exponencialmente, pero hay que tener una diferencia muy significativa. Esto no es una criptomoneda, ¿ok? No es una criptomoneda. ¿Y en qué referencia se puede encontrar eso? En que las criptomonedas, como explicábamos en antes, están hechas específicamente para comercializarse, o sea, comprar y vender. Y en este caso, los NFT, su función real es la de verificación de algo, o sea, decir que esto es auténtico. Esa es su principal función. Por eso hablamos aquí de copyright, porque el copyright en sí es el sentido de identificación que conocemos hasta hoy en día, por el cual nos manejamos. A través de todo esto, pues yo digo que una canción me pertenece porque está bajo derechos de autor, ¿no? ¿Cómo yo especifico eso? O sea, ahora, ¿cómo yo puedo darle validación? A través precisamente del NFT, a través de poner que mi canción tenga un código único, que en referencia, si quieres verificarlo, pues ahí tienes. Tengo ese código que dice que es mío, y que en específico, pues si yo soy el creador, sale que es de mi creación. ¿Cuántas copias hay? ¿Si son limitadas o no? Todo esto es una nueva visión que se le da al mercado dentro de internet, porque yo como persona ahora sí puedo darle un valor a cosas no tangibles, que eso era literalmente imposible antes. Por lo que mencioné, cualquiera puede bajarse una foto de cualquier cosa, de cualquier cuadro, e imprimirlo en su casa como un póster. Eso lo tenemos que tener en claro. Tú puedes hacerlo todavía, o sea, no es que eso ha cambiado. La diferencia es que ahora hay gente que puede demostrar que tiene, por decirlo así, el arte original, o la música original, o el video original, o el juego original. O sea, tiene el concepto de originalidad. Entonces, partiendo por ese lado, Tapia, vamos a contarle un poco a la gente ya cosas más técnicas, porque creo que ya explicamos toda la base fundamental. Nos podemos meter un poquito más a lo técnico, y es realmente dónde nace todo esto y cómo se permite. Vamos a hablar un poco de las plataformas y de la tecnología que es más utilizada para crear los NFTs. Entonces, empecemos hablando por los smart contracts. Vamos a resumirlo. ¿Cómo es?
Bueno, básicamente, creo que hasta ahora, aunque no parezca, ya en parte lo explicamos. Es un concepto, sí, un poquito difícil, pero realmente no conlleva tantas cosas. En sí, un smart contract, un contrato inteligente realmente, lo que intenta, y bueno, el objetivo principal de su creación es un poquito como quitar el elemento manual y el elemento humano de un contrato. Y lo que busca es que sea algo totalmente automatizado y totalmente limpio y que no pueda ser cambiado por una persona que quiera. O sea, algo totalmente automático y regido y definido desde el principio, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto y para qué? En parte, como dije, ya lo explicamos, hace un poquito que no parezca. El smart contract lo que hace es que todo esto que mencionamos, y son las dos cosas principales, por lo menos en lo que vendría siendo el NFT. En primer lugar, el precio, ¿ok? Hay que tener una cosa en cuenta. Una moneda, una criptomoneda, por ejemplo, de un Bitcoin, al final el precio, y realmente aunque tú la forma en la que lo consigues, puedes conseguirlo tú mismo, el precio sí es algo que no vas a controlar tú. O sea, ninguno aquí, ni tú ni yo, podemos cambiar directamente cuánto cuesta un Bitcoin, ¿no? Nosotros simplemente podemos conseguirlo. Con los NFT es un poquito diferente gracias a los smart contracts. Realmente, tú lo que defines un smart contract son dos cosas. El precio que va a tener ese NFT y además lo que mencionamos también que vendría siendo lo de las regalías, ¿ok? Entonces, ¿qué en sí tú haces? Tú lo que haces es que cuando tú vas a crear un NFT, tú decides que, bueno, todos estos NFT van a tener pues este contenido multimedia, es decir, una foto, van a tener esta foto y además de eso van a costar X cantidad de dinero. Y en este caso, como ya decimos, esto todo está regido en base a Ethereum. Entonces yo puedo decir que, bueno, todos mis NFT van a tener una foto y va a costar un Ethereum, por ejemplo. Y además de eso, cada vez que se revenda, ¿ok?, todo lo que estoy haciendo las regalías van a ser, por ejemplo, del 15%. Y cualquier persona que compre mi NFT, pues va a tener que pagar un Ethereum. Y si lo revende, no importa la cantidad de Ethereum por la que lo venda, el 15% va a venir a mí. Porque esto todo tiene, como dijimos, un código base que dirige al creador original y que le permite realmente automáticamente saber, pues, quién fue el creador. Y cuando se pague de nuevo un precio por este NFT, eso irá directamente al creador. Entonces yo estoy haciendo ya las regalías, ¿no? Entonces, en sí es una forma automática y un poco más segura, en cierto sentido, de definir diferentes contratos. A diferencia de un contrato normal donde una persona tiene como que firmar, o a veces que tiene que, yo qué sé, buscar un abogado, algo por el estilo, realmente, aquí simplemente estamos definiendo directamente qué es lo que queremos, y la cosa también es que una vez que se define, no puede ser cambiado. Si yo soy el creador de un NFT y yo digo que, como dije, el precio es un Ethereum y la realidad es un 15%, eso, y lo creo, eso va a ser así porque va a ser así. Sí o sí va a ser así y no va a poder ser cambiado ni por mí ni por nadie. La única forma que se ha cambiado, que es algo súper raro y en parte casi nunca pasa, es que básicamente todas las diferentes personas que poseen ese NFT específico, ellos todos decidan multilateralmente que van a cambiar alguna regla. Entonces, hagamos un poquito con aquí, ya lo explicaré a lo que estoy haciendo, las diferentes llaves o keys que tienen cada dueño de un NFT. En sí, esto es algo que no se va a dar mucho, porque en parte la gracia un poco de los NFT es que todo sea como automático y que nada se cambie, pero es algo que sí es posible que se pueda cambiar alguna de las especificaciones de un NFT. Pero como digo, es algo súper difícil porque imagínate, si tú vendes un NFT o vendes 1000 NFT de un solo dibujo, por ejemplo, la única forma de cambiarlo es que las 1000 personas todas decidan y estén de acuerdo a cambiar X cosas. Entonces, es algo como que súper, súper difícil que pase. Puede pasar, pero realmente va como un poco en contra de en sí el concepto de NFT, sí el concepto de que todo sea mucho más automatizado, ¿no?
Va detrás del concepto de la filosofía de esto va a ser regido por nadie, o sea, va a ser regido por el acuerdo que yo como creador puse, o sea, como creador establecí que hay una copia limitada de mi creación, vamos a decir 10 dibujos, yo saco el mercado 10 dibujos a $10 cada dibujo, por ejemplo. Entonces, los que me compren esos 10 dibujos tienen la certificación, como dije, de que es mío, de que yo soy el creador, pero ahora te pertenece a ti. Tú eres ese dueño. Y además, si tú se lo revendes a otra persona, yo me llevo el porcentaje que establecí. Como dijo Tapia, 10, 15, 20, no importa. el porcentaje que tú establezcas, y eso es inmutable. Además de eso, mencionar de que los NFTs y el concepto en realidad de cripto busca esto, busca la descentralización, como mencionábamos al principio. Al igual que Internet no le pertenece a, en concreto pues, a una entidad, sino que le pertenece a todas las personas. En este caso, lo que busca la red de las blockchains, por decirlo así, es eso, la descentralización o la regularización por una entidad gubernamental. Entonces, teniendo eso en cuenta, tu respaldo, o sea, de lo que certifica que eres dueño, siempre va a estar regido por eso que está guardado en muchas computadoras. Entonces, si a ti te preocupa la seguridad, te preocupa qué va a pasar con... O sea, porque no la tienes en físico. Recordemos las ventajas y desventajas de tener algo físico. Si yo tengo, por ejemplo, la Mona Lisa es algo que es un cuadro, se puede deteriorar, se puede quemar, se puede destruir, la pueden robar, o sea... Hay millones de cosas que le puede pasar físicamente. ¿Qué le puede pasar a un NFT en diferencia a eso? Pues uno podría pensar, ah, no, que el proyecto se caiga, la página ya no funcione, millones de otros problemas informáticos, ¿no? Que lo hackeen o... Y ahí vamos y vamos y vamos dándole vueltas. Pero realmente esto lo soluciona la tecnología en sí, permitiendo de que sea muy complicado primero cambiar las reglas ya una vez establecidas, que sea imposible que te roben porque está guardado en tu wallet, o sea, en tu cartera, que solo te pertenece a ti. Y de hecho, si a ti se te olvida, aquí hablando un poco de las carteras y todo esto de las criptomonedas, si a ti se te pierde el código de tu propia cartera, ya tú no tienes acceso a eso. Por tanto, es sumamente necesario que te acuerdes todo el tiempo de cuál es el código de tu cartera para poder ingresar. Sí,
hubo hasta un caso que una persona que compró, que eran como miles de Bitcoin hace como 10 años, una cosa así, que hoy en día valdría como, yo sé, como 100, 150 millones. Pero ¿qué pasó? La persona se le olvidó el código de la wallet. Entonces, pues básicamente perdió todo, o sea, no fue capaz de accesar a eso porque, como dijiste, o sea, si no tienes ese código es literalmente imposible, o sea, es algo imposible de hackear, imposible de accesar. La única forma es aprendiendo ese código. Entonces también nuevamente hay que tener un poquito de cuidado con eso.
O sea, nos enseña a ser precavidos porque en este caso nosotros somos ese propio ente regulatorio. O sea, aquí no hay entidad. Quizás las personas más tradicionales les gustaría que esto estuviera regulado por un país, por una entidad gubernamental, pero en términos de economía, es mucho mejor que tú controles tu propio dinero, porque al final vamos a decir, si tú tienes tu dinero en un banco y el banco lo roban, pues te roban tu dinero. O sea, haciendo un poco esa analogía, a pesar de que existan seguros, muchas de las cosas de las crisis anteriores pasaban por esto, porque había defalcaciones, habían robos de inmobiliaria, o sea, habían diferentes malversaciones de fondos, inclusive lo vivimos hoy en día en la política, la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas se eliminan quitando precisamente a las personas como medio de realizar cambios dentro de todas las transacciones. Nadie puede tocarlas porque ya están definidas y se guardan en un registro que todo mundo puede ver públicamente. O sea, yo puedo ver el registro de la transacción. En este caso nos permite saber que Logan Paul hizo 5 millones con los NFT que él sacó, o que, por ejemplo, otra de los famosos que sacaron sus NFTs, como mencionaba la NBA, este proyecto que había con Nike también, que sacaron una aplicación. Otros famosos recientemente, Willy Reds, que para el que lo conozca, un youtuber, hizo mucho revuelo en redes porque sacaba en concreto 5 NFTs muy baratos, pero la gente decía que había una polémica detrás, ¿no? Que es la que vamos a comentar precisamente ahora directamente, Tapia. ¿cómo podemos explicarle a la gente el concepto de minería de una manera muy sencilla? Quiero que le demos ese punto a la audiencia de que entienda cómo se mina una moneda, una criptomoneda.
Ok, sí. Poniéndolo de una manera como más, de una forma más sencilla y tal vez para una persona que no conozca full de computadoras. En parte lo mencioné un poco al principio, voy a tratar de expandir un poco en eso. En sí, ¿qué es minar? ¿Ok? Realmente se escucha como muy complicado y quisiera que hay muchas personas que no tienen idea o piensan que es algo súper complejo, que en parte es, pero viéndolo con el ejemplo real de minar, realmente es muy parecido, ¿no? Al final, el hecho de minar una criptomoneda realmente es muy parecido a minar pues, cualquier objeto físico. Realmente la única diferencia es que es algo digital. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo principal a la hora de minar en sí es la colaboración. Básicamente, en lo que consiste es que muchas personas trabajan en conjunto. Por eso lo comparamos con el internet, porque básicamente es una red de personas que todos trabajan con un solo fin. En este caso, todos están usando su computadora, el procesador, la tarjeta de video en sí, el poder de procesamiento de la computadora, para básicamente resolver diferentes procesos matemáticos que son los que son necesarios en sí para poder traquear o para poder en sí obtener el código del Bitcoin o de cualquiera de estas monedas que queramos obtener, ¿no? Entonces, en sí es muy parecido a lo que viene siendo la minería convencional, ¿no? Si nosotros estamos, yo qué sé, una compañía que mine diamantes, por ejemplo. Al final lo que hacen es que agarran, pues, varios trabajadores y todos van a un solo lugar y empiezan a minar hasta que uno de ellos encuentre, pues, el diamante en sí. Es muy parecido acá. ¿Cómo es acá? Básicamente, una gran cantidad de personas todos están al mismo tiempo minando usando el procesador para básicamente obtener esa moneda. ¿Y qué pasa? De igual forma que en una minería común y corriente, pues la primera persona que obtiene o consigue el diamante o algún metal que estén buscando, por ejemplo, la persona que lo encuentre, pues básicamente ya es de él, ¿no? Es igual aquí, básicamente todos están trabajando en conjunto, pero la primera persona que pueda resolverlo, o sea, la primera persona que llegue como al 100%, por así decirlo, es la persona que se le da la recompensa, que en este caso sería X cantidad de Bitcoin, no X cantidad de otra moneda que se está haciendo, ¿no? Entonces, es algo que realmente toma muchísimo, no solo tiempo, sino muchísima energía, que es lo que vamos a hablar ahorita también, porque como ven, realmente no es como que tú solamente vas y ya lo tienes, realmente tienes que esperar a ver como la casualidad que justo cuando ya se esté terminando el proceso de un bloque en específico, que tú seas como el último que esté ahí para que se te dé la recompensa a ti, ¿no? Porque pueden haber miles de, o cientos de miles de personas al mismo tiempo también minando tu mismo bloque, ¿no? O sea, básicamente usando el procesador de su computadora en tu propio lugar, por así decirlo. Entonces, al final es una sola persona la que obtiene esa recompensa. Entonces, por eso que es tan costoso y demora tanto, y por eso es que realmente han escuchado a personas que se gastan miles de dólares en sus computadoras y partes de computadoras para minar. Es por eso, porque al final se necesita muchísima velocidad en el procesador, en la tarjeta de video, para hacer todos estos procesos matemáticos, realmente, que es lo que son, para obtener todas estas monedas. Pero, como digo, o sea, realmente es muy parecido a la minería convencional. Simplemente muchas personas se ponen en conjunto y empiezan a hacer X proceso para obtener una recompensa. En este caso sería lo que se está minando Bitcoin, pues para obtener Bitcoin. Pero tiene esa dificultad añadida que obviamente, además de que todo es digital, se necesita una gran cantidad de poder de procesamiento para que en sí la computadora pueda resolver todos estos algoritmos, todos estos procesos matemáticos, para que luego entonces puedas en sí ya obtener lo que estás buscando, que es la criptomoneda.
Exacto, y yendo inclusive más hondo sobre la analogía en sí, poniendo en referencia a una persona común y corriente, si yo en mi casa yo quisiera agarrar y comenzar a minar literalmente para conseguir oro, y voy cavando la tierra en mi casa, voy cavando hasta encontrar un yacimiento que dé la casualidad que justamente esté en mi terreno, pues yo con una pala voy a tardar probablemente años, voy a tardar muchísimo tiempo con un material escaso, o sea, con una herramienta que sea, por decirlo así, no tan especializada. Ahora, si viene una compañía y viene con retroexcavadoras y viene con diferentes explosivos, dinamita, con picos súper especiales, esa compañía tiene muchas más posibilidades porque ahora también tanteó el terreno, vio qué parte tenía más voluminosidad del material que estaban buscando. O sea, esa compañía está más especializada en eso que yo. Entonces, precisamente hay personas y grupos de personas que invierten mucho dinero, en vez de picos super especiales o retroexcavadoras, invierten mucho dinero en computadoras super avanzadas que le permiten conseguir, pues en este caso, la recompensa que vendría siendo una criptomoneda, la que sea. En estos hay dos procesos. El que acabamos de mencionar es el Proof of Work, que es básicamente la minería. Pero hay otro proceso, que es el adversario, que vendría siendo el Proof of Stake. Básicamente es el proceso donde solamente nos saltamos toda la parte de comprar computadoras y todo esto de minar. Y dices, bueno, yo quiero hacer un NFT. ¿Cómo hago un NFT si yo no sé esto de minería? Yo no manejo esto de computadora. Yo quiero hacer un NFT y soy una persona común y corriente. Precisamente para eso está el Proof of Stake, que básicamente es, yo tengo dinero, pongo un capital y ese capital va a ser el inicial para mi NFT. Por ejemplo, mi NFT vale $1, en este caso yo lo voy a sacar a ese precio, pues ese va a ser el capital inicial. Lo saco al mercado 5 copias de eso, cada una ese valor, y la gente lo va comprando pues al precio inicial. Una vez se revende, y como en el arte en sí, el arte, la Mona Lisa vale lo que vale hoy en día porque la pintó Da Vinci, ¿no? O sea, no porque sea una pintura quizás, bueno, el arte es subjetivo, ¿no? Pero como decíamos, o sea, vale eso por quién la pintó, o por la historia o todo el trasfondo. En este, en caso específico, pues el artista digital, si su obra se hace famosa, cómo él llegó a tener ese éxito, si hizo una persona reconocida, tiene fans, pues evidentemente su obra ya no vale $1. Lo sacó a ese precio, sí, pero su obra subió a nivel. Ahora vale probablemente miles y miles de dólares. ¿Pasan el 100% de los casos? No. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. No es que ahora yo, como persona física anónima o cualquiera anónimo, pueda decir, voy a sacar un NFT para hacerme millonario. No funciona así, las cosas no son tan sencillas. Como todo, hay un trabajo detrás. El trabajo es principalmente como si tú agarraras y te hicieras un pintor famoso, exactamente igual, pero ahora online. Esa es la única diferencia. Entonces, entendiendo esa parte, si yo quisiera hacer esto, hay plataformas o galerías online que lo permiten, y una de las más recomendadas o las que les invito a que busquen puede ser OpenSea, que básicamente es una galería online, una página donde puedes ver NFTs que compraron otras personas y que los exponen virtualmente para, o sea, solo la representación de la foto para que veas que él, pues, lo compró, pero en sí, detrás de eso, en la cartera personal, pues está guardada el código que hablábamos antes, el código único que certifica que eso es de esa persona. Tenemos un mensaje, vamos a reproducirlo.
Yo, una de las páginas que utilizo para eso es xvideo.com.
Bueno, una persona tonta del público, perdón, pero ese tipo de cosas, ojalá algún día aprendamos a evitarla. Pero, o sea, son cosas que se pasan, estamos en internet, cualquiera puede hablar, cualquiera puede opinar, y precisamente hoy en día tenemos un altavoz para todas estas cosas. Y nosotros pues no podemos criticar algo que estamos haciendo, que es literalmente utilizando el poder de internet para comunicar un tema positivo y no negativo. Hablando precisamente de eso, lo que crea la desinformación y lo que crea en sí las polémicas, a través de todo esto se dice que el gasto de energía, o sea, el gasto que se hace para crear un NFT, es tan grande y es tan masivo que realmente no es bueno que estemos creando NFT, y que es dañino para el mundo, en lo cual pues el argumento tiene bastantes cosas que hay que tocar. Así que empezamos por eso, por el tema de la polémica y lo que causa realmente la desinformación en internet, y pues las personas como las que acabo de comentar que dicen tonterías. Tapia, hablemos un poco de las polémicas. El NFT y el gasto energético. ¿Cómo hablamos para la gente del público corriente sobre esta problemática?
Sí, ok. Tenemos que tomar en cuenta un poquito lo que explicamos. Es que para realizar todo este proceso realmente se necesita una gran cantidad de procesamiento y significa en sí que tu computadora va a tener que tener piezas súper caras y en sí estar siendo usada por mucho tiempo seguidamente. Entonces, esto, por supuesto, tiene la desventaja de que utiliza grandísima cantidad de energía, ¿ok? Para que tenga un contexto y por qué cierta validez puede tener algunos de estos argumentos que, por ejemplo, se han hecho algunos estudios específicamente estudiando el costo energético en términos de la huella de carbono que esta produce, específicamente en lo que vendría siendo el mercado de Bitcoin y Ethereum, que son los dos más grandes. Y se dice que en simplemente esos dos sistemas, en todo lo que vendría siendo la minería de ellos dos, se gasta la misma cantidad de energía que todo el país de Suecia, por ejemplo. Entonces, es cierto, realmente, hacer estas cosas sí toma muchísima, muchísima cantidad de energía. Pero bueno, ahí ya un poco lo que estamos diciendo, que hay que ver un poco la perspectiva, ¿no? O sea, creo que a la misma vez que muchas personas pueden decir como que no, o sea, no creas esto, los NFT hacen mucha energía, creo que hay muchas otras industrias que realmente nadie está diciendo nada, que están haciendo lo mismo o peor, ¿no? Ya sea la industria ganadera, o creo que todos aquí, muchas personas aquí están todo el día, hay que ser, usando la computadora, usando el celular, usando el internet. Todas estas cosas son cosas que realmente contribuyen 3 veces o 5 veces más a lo que está haciendo la huella de carbono, pero no se habla tanto de ello. Pues entonces, en parte es cierto, o sea, como digo, es cierto que estas tecnologías, en específico esto del NFT, debido a la naturaleza por la que se tienen que crear, que es realmente poder de procesamiento de la computadora, sí tiene esas desventajas. Sí, la verdad, es cierto que sí produce muchísima, muchísima energía para que se cree siquiera un NFT, pues. Pero también hay que ver un poco las grandes posibilidades realmente que te puede dar esta tecnología, ¿no? O sea, estamos hablando un poquito del copyright y realmente la posibilidad que le puede dar a los artistas de infinidad cantidad de géneros, de industrias, para vender su arte, sus productos y no solo los beneficiar, sino que realmente nos beneficia a nosotros por todo esto. La verdad, la seguridad que te puede dar, todo es digital, esa verificación de que esto también es auténtico y que es algo único y solamente mío, también es algo muy importante. Entonces, al final hay que ver un poco todos los pros y contras, ¿no? Creo que una cosa que también hay que tomar en cuenta, específicamente en esto de los NFT, es que aunque ya ha habido muchas noticias y creo que se está empezando a escuchar, realmente es una tecnología bastante nueva. Y igual que todo esto de las criptomonedas, realmente son cosas que van cambiando súper, súper rápido. Entonces, hay que ver un poco en sí cómo se va moviendo un poco la industria de esto de los NFT. Estábamos hablando hace poco de una de las compañías de los proyectos de los CryptoKitties y eso, que crearon principalmente todo este concepto de los NFT. Últimamente, la verdad, muchos de estos proyectos y compañías están haciendo diferentes iniciativas realmente para eso, para bajar un poco la gran cantidad de energía que se está utilizando y que se necesita utilizar, utilizando otras plataformas y realmente cambiando un poco el modelo que se usa. En vez de tener que minar, hacer todo esto de una manera libre de todo este procesamiento público, pues, entre todas estas redes. Entonces, como digo, hay que verlo de diferentes perspectivas, pero creo que una cosa que sí hay que tener muy en cuenta es la gran posibilidad que le puede dar realmente a todo el mundo de que todo esto sea algo totalmente digital y creo que en ese sentido puede llegar a ser algo súper, súper grande y súper positivo también para muchísimas cantidades de personas.
Exactamente, o sea, viendo los lados negativos, si nos ponemos a ver qué gasta más energía, pues hay millones de cosas que utilizamos que gastan muchísima más energía que la producción de en este caso de criptomonedas. Y yendo pues a datos más específicos, o sea, todos hablamos de el teléfono, las computadoras y el proceso de minería, incluso, o sea, la minería convencional es un proceso que también gasta muchísima energía. Entonces, Al final es un poco la doble moral que hay también alrededor de todas las cosas que se innovan. Siempre hay una crítica y está perfecto, porque cuando hay crítica quiere decir que hay interés. Entonces, precisamente, criticar una cosa no es señal de que algo esté mal, sino de que está siendo reconocido por el público. Y en concreto, nosotros en este caso, siendo informáticos, ya les adelantamos que es una innovación completamente para todo el mundo. Probablemente no se vea a nivel de persona corriente, pero como digo, nosotros somos, que somos informáticos en este caso, podemos ver un poco más las aplicaciones técnicas y sabemos qué es lo que podría aparecer en tendencia en un futuro que se vuelva totalmente normal para el resto de personas y que necesariamente no tienen que saber lo técnico, simplemente pues conocer un poco de dónde proviene y qué es lo que va a permitir para estar informados, evidentemente. Además de eso, otra de las polémicas que se daba es de que si era una estafa piramidal. Y para aclarar un poco el tema de todo esto, pues simplemente las estafas piramidales, el concepto que tienen es que una vez el de arriba esté generando todo el dinero, los de abajo va a llegar a un punto en que no generan nada y pierdan todo su dinero. Aquí es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque primero, que el creador original solo recibe regalías cuando se revende. O sea que si yo me quedo con el NFT y no lo revendo jamás, pues ese creador no recibe regalías por ese NFT. Es totalmente así. Y la persona no va a perder su dinero, principalmente porque está la validez de que si es dueño del NFT y tiene el código único que lo certifica, siempre va a poder hacer valer esa obra donde sea, inclusive dejarla como un patrimonio activo para sus futuras generaciones. Y esto se va a simplificar mucho más cuando el concepto de los smart contracts y los contratos inteligentes pues se entiendan un poco más a detalle. Pero eso, entender que cuando algo se critica en masa, probablemente haya que ver el lado más problemático y analizarlo concretamente con gente que pues se haya documentado del tema y nos explique, en este caso somos nosotros como docencia en ese sentido, de lo que hemos investigado y lo que pues sabemos alrededor de la informática, qué es y cómo funciona.
Bueno, hubo un pequeño corte en la transmisión en directo. Aprovechamos este espacio para darles un saludo a toda la gente que está escuchando esto offline por las otras plataformas. Agradecemos mucho por toda la acogida que ha tenido el podcast. Y en específico, ya esta es la parte final, la parte donde comentábamos la noticia. Entonces, le voy a dar paso a Tapio para que comente la noticia y demos nuestras conclusiones.
Sí, bueno, esto es básicamente un artículo que salió hace una o dos semanas de The Verge, que habla un poco una de las de los grandes desventajas y los grandes problemas que puede llegar a tener los NFT, por lo menos en la forma en la que están siendo utilizados y siendo desarrollados ahora mismo. Y el problema principal es que aun cuando tú compres un NFT y eres dueño de ese y tienes tu registro y tu evidencia de que es algo auténtico, la forma de accesar en sí al contenido multimedia que compraste, ya sea la foto o el video que está dentro de ese NFT, sigue siendo un link o un URL tradicional, ¿no? Y al final ese URL pues simplemente te lleva a un sitio web en un domain. Entonces, uno de los problemas que esto puede llevar es que aun cuando tú tengas la propiedad de ese NFT, si llega a darse que el sitio web o la compañía que hostea ese domain tiene problemas, o la misma persona que está pagando para poder hostear ese domain deja de pagarlo o se cae, técnicamente si eso pasa, tú podrías perder totalmente el acceso a tu NFT, y aun cuando tú puedas tener tu evidencia, realmente no podrías accesar absolutamente nada, porque todo realmente igual apuntaba pues a ese sitio web con un URL tradicional. Entonces, esto sí es una de las desventajas que podría tener. Existe una forma de arreglarlo, por así decirlo, que es un sistema llamado IPFS, que básicamente es como una forma de tener un backup, que en vez de ser por un domain en específico, es como una comunidad básicamente de personas que están constantemente hosteando archivos por otras personas para que no se les caiga y no tener que estar esperando, tener que esperar que el domain principal pues no se caiga, nada por el estilo. Entonces, aun cuando existen ciertos sistemas que pueden ayudarlo, realmente no es algo muy utilizado, es algo un poquito complicado de implementar. Entonces, se puede llegar a dar ese problema de que si algo llega a pasar con los domains en el NFT, en teoría podrías perder totalmente el acceso. Y realmente la única forma de conseguirlo de vuelta sería o que el vendedor original te dé otro NFT o tratar de contactar a la persona que estaba hosteando ese sitio web. Y si no, pues la verdad no, aun cuando tengas tu evidencia, realmente no hay mucho que puedas hacer. Y sí es cierto que es una desventaja que se tiene que investigar y buscar una forma de tratar de mejorarlo.
Sí, por supuesto. O sea, como toda tecnología que está empezando, principalmente sabemos que ahorita es el nacimiento y el desarrollo del mismo implica complicaciones que son al final las que surgen cuando están todo en un comienzo, ¿no? Y sea un punto muy importante destacar que todo lo que viene siendo los dominios, las URLs caducan, como mencionaste, y que esto no hace la garantía específica de poder visualizar, pero la garantía de en tu cartera electrónica tener el hash con esa certificación, eso no va a cambiar. O sea, tú vas a seguir teniendo eso. Sin embargo, la visualización de lo que vendría siendo la imagen en sí, pues donde estaba alojado el sitio, como se cayó o pasó algún problema, pues no vas a tener esa visualización. Se va a arreglar y se está trabajando en eso, como mencionó Tapio, con la solución que se plantea. Y yo pienso, en mi opinión, de que muchas más soluciones alternativas van a salir para garantizar aún más la seguridad de todo esto. Es algo que está iniciando y hay muchos problemas por ahora. No sé, ¿qué opinas tú?
Sí, realmente, como dices, es una tecnología que es bastante nueva, la verdad. Y aunque tenga estos problemas, la verdad, creo que, y el mismo artículo lo dice, que hay personas, por lo menos expertos de esto, y las mismas compañías fundadoras, que ellos dicen que aun cuando esto pueda pasar en teoría, como tú dices, puede ser que realmente ni siquiera importe en sí el poder visualizar el contenido. Realmente, al final, lo que importa es esa garantía de que tú lo que tienes es algo auténtico y que realmente vino directamente del creador. Entonces, puede haber un escenario en que, aun cuando tú pierdas el acceso directo al contenido que tenía, ya sea una foto, un video, lo que sea, puede ser que aún sea valioso porque aun cuando no tenga el acceso sigue siendo una representación virtual de ese contenido y sigue diciéndote que es algo original de ese creador. Entonces, es posible, como digo, que aun cuando todo este problema pase, vamos a decir que no se llega a solucionar, puede ser que incluso el valor de los NFT no necesariamente tenga que bajar porque realmente lo que importa, como dijimos, no es tanto el contenido en sí, porque al final es una foto, un video que puede ser la mayoría de las veces fácilmente descargable de forma gratis, ¿no? Entonces, debido a eso, puede ser que lo que realmente importe sea simplemente el hecho de que tú tienes propiedad de un objeto, en este caso un token, que representa pues tú apoyando a ese creador y tú eres dueño de algo auténtico que el creador hizo específicamente para ese fin.
Sí, creo que esa es la mayor diferencia, ¿no? De que a pesar de la visualización, pues sí estando, por decirlo así, tu inversión a salvo en este caso, porque al final cuando tú apoyas y te interesa comprar algo que tiene un valor subjetivo, en este caso pues el valor de todos los NFT realmente es más conceptual que otra cosa, porque sí, o sea, se adquiere a través de el proceso en que esa obra o esa ya sea música, video, foto llega a un punto de auge, pues se revaloriza, ¿no? Y ese es el valor que le damos nosotros como, por decirlo así, sentimentalmente hablando. Creo que es sumamente interesante saber eso también, y que bueno, son cosas que se van a ir solucionando, estoy casi 100% seguro, a medida que se desarrolle mucho más el proyecto. Un placer que estuvieran aquí. Bueno, esta es la parte extra que se cortó en el en vivo, pero aquí estamos trayendo evidentemente en la parte ya posterior para no dejarlos con el formato incompleto. Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon esto aquí en vivo, o sea, que lo escucharon en vivo o lo están escuchando ahora. De verdad, muchas gracias. Y se agradece que se sigan pasando pues por los siguientes podcasts. No, ¿algo que quieras decir para despedirte?
Sí, no, realmente lo mismo. Muchas gracias a los que han escuchado hasta ahora, a los que han escuchado después en diferido. Y sí, pues sí, que sigan apoyando, y cualquier recomendación nos pueden decir, y ahí seguiremos hablando.
Saludos.
Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como @teledacta en todas las redes sociales. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que visites teledacta.com para más detalles.